Bueno, pues, ¿de qué trata este audio? ¿De qué trata este audio? Y lo cierto es que muchas veces en venta, donde la mayoría de la gente, cuando se dedica a la venta o se quiere dedicar a la venta, donde más miedo tienen es en la fase de las objeciones. Y es súper curioso porque hay gente que se prepara súper bien para la venta, que le va fantásticamente bien con el producto o servicio que tienen, porque es bueno, ¿vale? Pero donde no les va bien es a la hora de vender y cerrar la operación, ¿sí? Entonces, no se trata tanto de que tengamos un buen producto o mal producto. Vamos a dar por supuesto que el producto o servicio que tú tienes es fantástico. Pero aún así, las temidas objeciones al final, yo creo que todo nos ha pasado, y te voy a contar de mi experiencia, que yo estuve lidiando 2 años con estas dichosas objeciones y siempre eran las mismas, ¿vale? O sea, que yo iba ya con el producto, con las características aprendidas, con el producto defendido, con la confianza máxima en que tenía un producto espectacular, con la prueba social de que en otros países también estaba funcionando. Pero ¿qué ocurría? Que cuando yo me dirigía al distribuidor, ¿sí?, a la persona que finalmente podía comprar mi producto, mi servicio, una de las mayores objeciones es: ostras, uff, madre mía, esto es carísimo. Y me lo decían tal cual, ¿vale? Me lo decían tal cual, así que bienvenidos también a los que acabáis de entrar: Constanza, Manel, veo a Ana Plaza también, a Joan, a Trino, Manuel, Lara. Bueno, fantástico, qué bien. Bueno, pues esto espero que os esté aportando valor. Federico también, que se acaba de unir. Y fijaros, ¿cómo solucionar esta objeción? Y fijaros que después de 2 años, yo, para solucionar esta objeción, yo primero no sabía cómo solucionarla. Porque yo probaba los diferentes ángulos y el ángulo que no me funcionaba era cuando yo... porque yo estaba ya obsesionado como diciendo: oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo sé que el producto no es donde falla? Con lo cual, si no es el producto, soy yo. Entonces, yo estaba apuntándome exactamente qué cosas yo decía, ¿vale? Cuando alguien me decía... Y siempre eran las mismas frases, ¿eh? Ostras, esto ahora no me lo puedo permitir. O, ostras, esto es carísimo. O te decían: oye, genial, oye, fantástico. Además, creo que el producto lo vale, pero se me sale del presupuesto. Vale, entonces yo siempre pensaba: vale, ¿qué les decía? Y siempre decía algo parecido a esto, ¿vale? Y quiero que veáis qué tienen en común estas frases, porque yo llevaba una libreta donde apuntaba absolutamente todo. Tengo todas las objeciones documentadas. Y lo que yo decía, ¿vale? Y lo que yo decía era: sí, a ver, está claro, pero fíjate en la calidad del producto, es caro porque precisamente es de buena calidad, ¿vale? Esto es como yo empezaba a argumentar lo de: es muy caro, ¿vale? Y no me funcionaba, y ahora verás por qué. Otra cosa, ¿sí? Es como: vale, se te sale del presupuesto, bueno, pues no sé, quizás voy a ver qué puedo hacer con el precio, a ver si es la primera vez que me compras, a ver si te puedo hacer un descuento, ¿vale? Esto es otra de las cosas que yo hacía para argumentar lo del precio, ¿vale? Y otra cosa, cuando me decían: es muy caro, sí, yo les decía: vale, sí, lo entiendo, pero fíjate, al final lo bueno no puede ser barato, ¿no? Y les intentaba argumentar como haciendo un contraste. Y otros argumentarios que tenía. Y yo me estaba dando cuenta, fijaros, que cada vez que yo iba a un distribuidor, me lanzaba esta objeción y yo quería rebatir esa objeción, ¿sabéis cuántas ventas se producían a la hora de rebatir esa objeción de la forma en como os he dicho? Es súper curioso, ¿eh? Es súper curioso. Cero. No recuerdo a día de hoy el que se cerrara una venta por lo que yo dijera después de la objeción que me lanzaban. Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte y, sobre todo, más que fuerte, es doloroso, desmoralizante. Bueno, y entonces yo dije: vale, si esto me pasa a mí, lo más probable es que le esté pasando a otras personas también, ¿vale? Veo a Raúl, aprovecho aquí para saludar a Raúl, a Diana, a Sergio, a María, fantástico. Y entonces yo dije: bueno, si yo tengo este problema, posiblemente otros distribuidores de otros países tienen ese problema también, ¿vale? Y entonces les contacté y les dije: oye, ¿qué hacéis cuando alguien os dice esto? Porque yo sé que en vuestro país, como distribuidores, funciona, lo vendéis, pero yo me estoy encontrando con esta objeción aquí en España y me la encuentro, era una de las tantas. Bueno, y entonces yo dije: ¿quién me puede ayudar? Pues el distribuidor que más venda, pero no solamente el que más venda, porque el que más vendía era en Estados Unidos, sino yo quería ver cuál era el que más vendía en relación a la economía del país. ¿Tiene sentido? ¿Lo veis, no? O sea, ¿quién es el que más vendía en relación a la economía del país? Y entonces yo vi que había un distribuidor en Rumanía, había uno en Polonia y había otro en otro país que no sé si era como Italia, pero yo dije: bueno, pues aquellos que están en un país del este donde por mi forma de pensar, yo digo, bueno, pues ahí no tienen tanto dinero la gente, pero aún así este producto se vende. Y fue súper curioso porque yo les entrevisté, le hicimos como roleplays, quería saber exactamente cómo enfrentaban esa objeción y aprendí muchísimo. Y luego cogí y me entrevisté con otros top vendedores de otras industrias que también sabían manejar esta objeción, porque al final todos en cualquier industria, da igual lo que vendas, te enfrentas a esta misma objeción. Entonces fui creando como mis propios argumentarios, en algunos utilizando prácticamente lo mismo, el mismo enfoque, pero haciéndolo mío. Y esto es lo que yo te quiero compartir, que lo puedas hacer tuyo y que puedas saber cómo lidiar con esta objeción hoy mismo o mañana mismo, porque te va a salir. Si tú estás en ventas, esta objeción te va a salir o ya te ha salido, ¿vale? Así que, si y como ahora entramos en materia, si por cualquier cosa esto es algo que alguien debería escuchar, por favor, compártelo, porque además esto no se graba. Esto estamos aquí directamente en LinkedIn audio y los audios, estos no se graban. Esto es como la radio. Si estás, genial y te llevas el contenido. Y si te vas en el momento que vas, lo siento, pero te pierdes lo que voy a compartir a partir de ahora. Y mira, una de las cosas que yo aprendí, esto no tiene nada que ver con qué decir exactamente para rebatir la objeción, pero nos permite, por lo menos, anticiparnos a que la objeción no salga. Y eso es lo que yo he aprendido siempre que es lo mejor. Es como la frase que dice, más vale prevenir que curar, ¿verdad? Más vale prevenir que curar. Eso es lo ideal. Si tú puedes prevenir una objeción, una enfermedad, en este caso, es mejor que tener que curarla porque no tienes que pasar por esa situación. Ahora bien, si tienes esa enfermedad, oye, pues no te queda otra cosa que curarte. Vale. El proceso quizás es un poquito más doloroso. Pero si lo puedes prevenir, perfecto. En las objeciones, grábate lo mismo. Es mejor prevenir a que salga, ¿sí? A que salga la objeción. Con lo cual, si ahora veréis qué es lo que podéis hacer ya, inmediatamente, cómo prevenimos esa objeción. Porque yo sé que va a salir la objeción del tiempo, la objeción del dinero, la objeción de la confianza. Yo sé que van a salir las 5 o 6 típicas objeciones. Entonces, como hoy este audio es sobre no me lo puedo permitir, esto es muy caro, etcétera, yo a lo largo de la conversación, y esto hay una diferencia tremenda entre si vendes un producto o servicio, ¿vale? Y dependiendo de si vendes un producto o servicio, si es un producto más físico o es un intangible. ¿A qué me refiero con producto físico? Y voy a poner los mejores ejemplos posibles para que todo el mundo hoy se salga con valor, da igual si vendas un producto o servicio y da igual el precio, ¿vale? Voy a poner diferentes escenarios. Entonces, ¿la idea cuál es? Que si tú ahora vendes un producto físico, ¿sí? Imagínate, vendes televisores, ¿vale? Vendes impresoras, vendes un coche, eso es un producto físico tangible. Y es diferente cómo manejamos la objeción y la anticipamos si tú vendes un producto más, imagínate, un servicio de coaching, un servicio de adelgazamiento, donde no hay un tangible, ¿sí? No hay algo tangible, sino que lo que vendes es un resultado futuro donde la persona todavía no sabe, ¿sí? No ve nada físico, ¿vale? No ve nada físico. Y esto es más fácil de vender. Bueno, igual de fácil, pero mucha gente dice, es que yo vendo un servicio y la gente hasta que no pruebe mi servicio pues no sabe. Bueno, pues lo mismo. Funciona igual de bien. Entonces, lo primero es cómo me anticipo. Durante la conversación yo voy a hacer preguntas muy concretas, ¿vale? Muy concretas. Por ejemplo, oye, por cierto, ¿cuánto habéis invertido ya en buscar una solución para este problema que me estás contando? ¿Sí? Si vendo un servicio, oye, ¿ya habéis alguna vez invertido en algún servicio para solucionar este problema? Y aquí solamente hay dos opciones, o te dicen que sí o te dicen que no, ya está. Si me dicen que sí, yo indago, hago lo que se llama una pregunta más de profundidad y digo, ok, ¿y aproximadamente cuántas cosas ya habéis probado? Y me dicen, pues hemos probado una cosa, dos, tres, las que me digan, ¿vale? Y entonces yo, después de eso, lanzo una pregunta más. Y entonces me hago como un poco como el sueco, en el sentido de que yo no voy a acertar con la cifra que habrán invertido, pero yo lanzo algo para ver su respuesta. Y les diré, bueno, pues si habéis probado ya algo, yo me imagino que por lo menos ya habréis hecho alguna inversión en torno a los entre 3 y 10 mil euros más o menos por cómo están los precios de mercado actualmente para una solución como la que buscáis, ¿no? Más o menos, estoy en lo cierto. Y aquí la persona o bien te dice, no, que va, ni mucho menos, nosotros hemos invertido muy poco, o te dice, bueno, sí, más o menos entre unos 6 y 10 mil euros, vale. Tengo que tener como una orientación, porque si yo ya sé que esa persona ha hecho una inversión, yo ya sé que tema de capital no es, porque ya están en búsqueda de esa solución. Así que la pregunta a mí ya me indica si se pueden permitir una inversión o no, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que lo que yo vendo tiene que pasar por un presupuesto en firme, como hace poco hemos pasado un presupuesto, pero antes de pasar el presupuesto, nosotros ya les hemos hecho una pregunta muy concreta, ¿sí? Y aquí habían tres personas que eran las tres y entre las tres que iban a tomar la decisión. Y le hicimos esta pregunta. Oye, mira, simplemente por curiosidad, ¿no? Ahora cuando hagamos el presupuesto, ¿cuál es vuestra forma al final de tomar una decisión para tirar esto hacia adelante o no? ¿Sí? Les pregunto directamente, oye, ¿cuál es vuestra forma de tomar una decisión o no? Si yo sé que hay un departamento financiero, porque te lo dicen a lo largo de la conversación y te dicen, mira, el departamento financiero al final nos tiene que dar una aprobación, hago esa pregunta, pero durante la conversación, ¿sí? Oye, simplemente por curiosidad, ¿el departamento financiero qué datos necesita para de alguna forma justificar que se va a hacer una inversión? ¿Entiendes? ¿Qué datos necesita el departamento de contabilidad o el departamento de administración o el departamento financiero para poder justificar el hecho de querer hacer una inversión así? ¿Entiendes esta pregunta? Esto es clave. Fíjate cómo la he vuelto a articular, ¿vale? ¿Qué datos necesita el departamento financiero para poder, de alguna forma, justificar realizar una operación así? De nuevo, justificar. Porque este es el idioma que utilizan los financieros. Y esto lo aprendí en base de luego hablar con financieros, que los financieros y de diferentes sectores siempre utilizaban una frase. O sea, nosotros tenemos que justificar. Era justificar. Esto me lo tienen que justificar. Aquí me vienen gastos sin justificar. Entonces, esa palabra activa directamente qué cosas necesito yo saber sí o sí para que esa operación pueda tirar hacia adelante. Porque si yo luego ya doy el precio, etcétera, yo ya tengo posibles argumentos para defender ese presupuesto, no tener que hacer descuentos, etcétera. Esto me funcionó súper bien en MediaMart, ¿vale? Te cuento un ejemplo concreto. Justo con ese producto que yo estaba distribuyendo, yo quería que MediaMart, esa era como mi visión, que MediaMart tuviera mi producto en el lineal del sector de la electrónica, ¿sí? Y yo recuerdo que estaba... y esto además también me pasó junto con el Corte Inglés de Sevilla, con el director de compras. Y fue exactamente lo mismo. Llegamos a un punto en que la persona me dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Esto me parece muy interesante, sí, está muy bien. Pero mira, te voy a decir una cosa. Esto se nos sale ahora mismo del presupuesto, porque nosotros cerramos presupuestos y una vez que tengamos los presupuestos cerrados, nosotros hacemos una inversión a los proveedores, tenemos firmados unas plantillas y ya está, ¿vale? Entonces, yo les hice una pregunta, perfecto. Oye, mira, si el producto no es el problema, si tenéis claro que esto a vuestros clientes os puede beneficiar, ¿cuál sería la única razón por la que finalmente vosotros podríais justificar el tener este producto en vuestro lineal? Y aquí, fijaros lo que pasó, dijo, bueno, mira, como esta partida ya está, ya no la podemos aceptar, no podemos invertir más, porque la suma total ya la tenemos como pactada con otros proveedores, pero nos interesa y yo no quería esperarme un año, les hice esa pregunta. Y entonces, ¿por qué? Porque mi juego en esta negociación era poder llegar a usar o tener ese producto al menos en un MediaMart, en uno. Yo no quería que entrara en todos al mismo tiempo en España, yo quería entrar en uno, porque yo sabía que si entraba en uno y teníamos rotación de stock, es decir, que se vendía, entonces podíamos conseguir que penetrar en los demás MediaMart, ¿no? ¿Lo habéis sentido? Entonces, yo ya sabía que el objetivo, yo no me iba de esa reunión con un objetivo mínimo. ¿Cuál era mi objetivo mínimo? Entrar en un MediaMart. El objetivo ideal, entrar en todos. Con lo cual, la fase de la negociación entraba, oye, tú no puedes tenerlos en todos, ¿por qué? Porque ya tenemos cerrada una plantilla, perfecto. Oye, ¿qué tendría que pasar para que pudiéramos justificar el empezar una relación comercial? Bueno, yo quería que la persona me diera la respuesta, porque fíjate cómo esto hubiera sido diferente si yo le hubiera dicho, oye, pues mira, se me ocurre una idea, ¿por qué no por lo menos empezamos en un MediaMart? Pero yo no quería decírselo, sino yo quería que la persona pudiera llegar a esa conclusión. Y entonces me dijo, mira, o vienes el año que viene, o a mí lo que se me ocurre es que veamos de alguna forma cómo poder hacer alguna prueba, algún testeo, algún sondeo. Ahí me lo dejó caer. Y yo dije, bueno, vale, a ver. Pues bueno, a ver, tiene sentido, sí. Vale, pero en el caso hipotético, ¿vale? En el caso hipotético de que no sé, pudiéramos hacer una prueba, ¿en qué centro piensas tú que tendría más sentido hacer una prueba? Claro, ahí me dijo, bueno, pues en el sitio donde mayor ventas de ese producto electrónico hay. Vale, perfecto. Y al final dijimos, bien, se llegó a esa conclusión de que vamos a hacer una prueba y vamos a introducir el producto en un solo establecimiento. Así que fíjate de que, oye, esto es muy caro, esto no nos lo podemos permitir, esto me sale del presupuesto, tienes que ver qué alternativas tienes para poder introducir el producto, ¿vale? O el servicio. Vámonos a otro escenario. Tú imagínate que estamos vendiendo un servicio, un intangible, ¿vale? Y puede ser lo que sea. Tú imagínate un programa para adelgazar, ¿sí? O para sentirse mejor, lo que sea, da igual. Bueno, a lo largo de la conversación también haré algún tipo de preguntas para desactivar el que me digan, uy, esto es muy caro. Por ejemplo, le diré, oye, simplemente por curiosidad me has dicho que ya llevas como 5 años, ¿no? Lidiando con ese problema, todavía no lo tienes solucionado. Déjame preguntar, ¿tú alguna vez, no sé, has calculado como el coste de no haber solucionado este problema? ¿Sí? El coste de no haber solucionado este problema. Aquí ten en cuenta que dependiendo del producto o del servicio, lo articularé tal cual. Por ejemplo, tú imagínate que vendemos un servicio, sí, de que damos a una empresa donde les damos, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh?, la tinta para sus impresoras. Vale, oye, ¿alguna vez has calculado el coste de utilizar una tinta que no es original, pero que te dé los mismos resultados? ¿Alguna vez lo has calculado? Y la persona te dirá, pues más o menos. Bueno, ¿cómo sería si yo te pudiera calcular al céntimo lo que tú estás lo que estás pagando de más? Y ahí le haré un cálculo, ¿no? Y yo tendré ese cálculo hecho. Y le haré el cálculo y diré, mira, lo proyecto a 12 meses, nunca lo proyecto a un día o una semana o un mes, sino a 12 meses. Tú imagínate que al mes le digo, mira, pues tú al mes, por lo que tú me dices, te estás ahorrando, ¿vale? Te ahorrarías 200 euros, lo que significa que en un año, serían 2.400 euros, ¿vale? Luego se lo proyecto a 10 años y le digo, oye, ¿te has dado cuenta que en los últimos 10 años te podrías haber ahorrado 24.000 euros? Yo no sé tú, pero yo sé que en mi empresa con 24.000 euros de más, a mí se me ocurren muchas cosas para hacer crecer mi negocio, implementar una nueva marca, etcétera. Y aquí es donde la persona te dice, ostras, nunca lo había calculado así. Ves que con ese ejemplo que lo haces naturalmente durante la conversación, antes de siquiera cerrar, ya estás desactivando la posibilidad de que al final te diga, ostras, es demasiado caro. Porque si en ese momento, atención, te dice que es demasiado caro, ¿tú hacia dónde diriges la conversación? Aquí solamente tienes que hacer una cosa. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Y aquí no digo que es demasiado caro, no digo lo mismo que él. Digo, estoy de acuerdo que parece una inversión alta, pero ¿la ves igual de alta comparado con el ahorro anual que hemos calculado antes? Y aquí de nuevo, ¿a qué apelamos? A la pura lógica. Porque es lógico. O sea, nadie ante una lógica aplastante puede negarse a algo. Y aquí es donde la mayoría de los vendedores fallan. Que no saben aplicar una lógica aplastante. ¿Sí? Es igual de lógico esto como si yo te digo, mira, si realmente, yo ahora te pregunto a ti, si realmente hay un sitio, un lugar, un banco donde tú metes un euro y ese banco al cabo de un año te da 10 euros y es real, es legal, otras personas lo han conseguido, ¿tú harías eso? ¿Tú irías a ese banco y depositarías un euro sabiendo que en un año te dan 10? ¿Verdad? Es lógico. No hay argumentación posible. El que diga que no lo haría, ¿qué es? Porque no entiende de números. O sencillamente no quiere ahorrarse o tener un beneficio. Así de claro. Entonces, te estoy dando los diferentes ángulos para que veas que ya puedes estar lo mejor preparado, tener el mejor producto, que como no sepas anticiparte a la objeción, error, ¿vale? Y esto en el sector más de negocio, más del B2B, eso lo anticipo rápidamente. Preguntas concretas. Oye, ¿ya habéis estado buscando alguna solución? ¿Habéis encontrado una solución? Oye, ¿cuánto ya habéis invertido en buscar una solución como la que me estás diciendo que buscas? ¿Sí? Oye, ¿qué habéis probado ya? Oye, ¿aquello que habéis probado os ha funcionado? No. Vale. Oye, ¿cuál ha sido el coste de oportunidad en estos últimos años de no haber dado solución a esto? Estas preguntas las haré. Porque luego, tú imagínate que yo no hago esas preguntas. Y entonces te dicen, ostras, esto es muy caro. Claro, tú ya no tienes que... tú no puedes comparar su argumentación con nada. Te lo repito. no puedes comparar su argumentación de es muy caro con nada. Porque para esa persona, cuando te dice es muy caro, es que en su mente no ha podido justificar ese dinero. No ve un retorno. Y la única posibilidad de que no vea el retorno es porque tú no has sabido articular el coste que le supone a esa persona no tomar acción. No invertir en tu producto o servicio. Porque la persona tiene que llegar a la conclusión al final, cuando tú le digas el precio, de decir mentalmente, ¿eh?, eso es lo que tendría que procesar, es, ostras, esto lo tengo que hacer independientemente de lo que me cueste. Porque tú sabes el valor que le puedes dar, la solución que da y lo que significa la solución para esa persona. ¿Sí? Porque a lo largo de la conversación, con este ejemplo, de hecho, ahora mismo estamos en una fase con una empresa muy, muy grande, con más de 80 trabajadores, etcétera. Es un proyecto muy interesante. Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros sabíamos el dolor muy claramente. Habían tres dolores muy específicos, ¿vale? Muy específicos. ¿Y cómo lo saqué? Pregunta, averigua esto. Te doy la pregunta exacta que le hicimos. Mira, en el caso hipotético, ¿vale? Esto fue antes, obviamente, de entrar en la presentación, en una posible solución. Esta pregunta. Oye, mira, simplemente en el caso hipotético, ¿vale? En el caso hipotético de que os pudiéramos ayudar, ¿cuáles serían esos dos, tres problemas que si, imaginémonos, tuviéramos una varita mágica, ¿sí? Si pudiéramos solucionar esos dos, tres problemas, para vosotros diríais, mira, esto es la mejor inversión que hemos hecho en todos estos 30 años que llevamos. ¿Ves la pregunta? Te la repito porque es clave. Quiero que te la apuntes porque esta pregunta sí o sí te va a dar la respuesta para que sea menos probable que te digan no me lo pueden permitir. Porque ahora fíjate, si yo te hiciera esta pregunta y quiero que mentalmente tú me contestes, ¿vale? Imagínate que estamos, yo te estoy vendiendo. Yo ahora te estoy vendiendo aunque tú no puedas interactuar conmigo. Y yo te pregunto, tal cual, ¿eh? Te digo, oye, mira, veo aquí algunos nombres, ¿no? Lara, Antonio, te digo, mira, Lara. En el caso hipotético, ¿vale? Que yo te pudiera ayudar de alguna forma, ¿qué dos o tres problemas tendría que poder solucionarte para que tú dijeras, mira, Cristian, esto ha sido lo mejor que hemos hecho en estos últimos 5 años? Silencio. Me callo, ¿vale? Me callo. Quiero que hagáis una cosa. Si podéis poner reacciones y podéis poner un corazón, si os gusta, si os está aportando esto valor, genial, porque recordáis que esto parece un monólogo. O sea, yo me siento como un monólogo. Normalmente estoy acostumbrado a los Zooms, a ver la cara, a interactuar, y estoy aquí hablándole al micrófono, ¿sí? Entonces, vale, gracias Lourdes, Carlos, Jonander, un abrazo. También tengo por ahí a María Vilán, a Carolina, genial, Lorenzo, Raúl. Fantástico, Lara, ¿te ha gustado? Muy bien, Carolina también. Vale, ¿y los demás? ¿Estáis por ahí? Espero que estéis bien, espero que os esté aportando valor. Y de nuevo, si pensáis que esto lo debería escuchar alguien, esto no se graba. Esto es lo bueno, que si estás te llevas el contenido, si no, lo pierdes. Y esto es oro. Por lo menos es oro porque a nosotros es que nos funciona vez tras vez. O sea, te lo repito, ¿vale? Para que escuches también el tono. Porque fíjate que si yo esto lo hago y digo lo mismo, digo, mira Lara, en el caso hipotético de que te pudiéramos ayudar y pudiéramos hacer algo por ti, ¿cuáles serían esas dos, tres cosas que para ti serían importantes solucionar? Y que dijeras, oye, esto ha merecido la pena. ¿Ves lo soso que aparece esto? ¿Ves lo poco natural? ¿Ves lo poco incluso profesional que suena? He dicho exactamente, bueno, más o menos exactamente lo mismo, pero no lo he dicho con el tono adecuado. Entonces, lo repito porque aquí está la clave. Porque yo cuando esto se lo he dicho a gente, le he dicho, mira, te voy a hacer un favor. Quiero que en la próxima reunión digas esto. O sea, no te sales de la reunión sin hacer esta pregunta. Ahora vas y le haces esta pregunta. Y luego, esa persona, y yo le he dicho, oye, ¿cómo me lo has dicho? Y me lo dice, y yo digo, pero no puede ser. ¿Cómo lo has dicho con ese tono? Pero normal que la persona no se haya abierto. Entonces, de nuevo, el tono es importante, ¿sí? Oye, Ana, mira, en el caso hipotético, ¿vale? Que de alguna forma te pudiera ayudar. ¿Por qué digo en el caso hipotético? Porque no estoy presumiendo la venta. No estoy diciendo que le puedo ayudar. Todavía no lo sé. Y le resto importancia a la venta. Aquí está la clave. Por eso, estos matices son importantes y haré el énfasis en el caso hipotético. Si habéis escuchado, hago, oye, mira, Ana, en el caso hipotético, que pudiéramos ayudarte de alguna forma, ¿vale? Es como, lo estoy aquí como, aquí yo no te estoy asegurando nada, nada, cero. O sea, todavía no sé ni te puedo ayudar. O sea, la venta la estoy apartando. oye, ¿cuáles serían esos dos, tres problemas que si pudiéramos solucionar, tú dirías, oye, mira, si solucionamos esto, esto ha sido la conversación más importante que he tenido en los últimos 5 años? Y me callo. Y ahora es cuando Ana dice, pues mira, esto y esto es donde estamos teniendo problemas. Y ahora indago, vale. Oye, gracias Ana por compartir estas dos o tres cosas. Por curiosidad, ¿alguna vez habéis calculado el coste de oportunidad de no haber solucionado ya esto? Lo hago como si nada. No, es que ni lo hemos calculado. Ostras, te sería interesante, simplemente para saber si luego vale la pena hacer una inversión para darle solución a este problema. Porque quizás hacemos unos cálculos y dices, oye, pues tampoco es tan grave. Podéis seguir igual como habéis seguido estos 10 años, o quizás te das cuenta de que realmente hacer algo pues es importante, como tú quieras. ¿Quieres que hagamos el cálculo? No, yo ya tengo los números más o menos en la cabeza por lo que me has dicho. ¿Vale? Si la persona te dice, aquí a veces se pueden poner, a veces, esto no te va a ocurrir muchas veces, pero te puede decir, oye, pero porque esto lo hacen para probarte, y te van a decir, oye, pero tú estás tan seguro que esto nos podéis ayudar. Mira que hemos hablado con gente, ¿no? A veces a mí me han dicho, por este despacho ha pasado gente. ¿Sí? Y te dicen algo así. Aquí es súper importante mantener la calma. ¿Sí? Aquí no justificamos absolutamente nada. Aquí simplemente miro a los ojos, sonrío un poco antes de decir algo. Tú imagínate que te estoy mirando a los ojos, sonrío, tú estás como expectante a ver, ¿por qué estás sonriendo? ¿Sí? Eso es lo que pasa por tu cabeza. ¿Por qué estás sonriendo? ¿Qué me va a soltar? Con lo cual yo ya te estoy rompiendo el patrón, te sonrío y te digo, pues Ana, te entiendo, pero es que esto lo tomamos para el desayuno todos los días nosotros. Esto es lo que desayunamos nosotros todos los días. Quito de repente la presión porque tú te estás poniendo en un tono serio, en plan de desafiante, en plan de, oye, tú estás tan seguro que te puedo ayudar. Y aquí es donde yo, con total calma, ¿sí? Ni trago saliva ni nada, te estoy mirando, te sonrío antes y te digo, Juan José, es que esto justo que me estás contando nosotros lo tomamos para desayunar todos los días. ¿Sí? Entonces, mira, y cambio de tema, ¿entiendes? Quito completamente la presión. ¿Me puedes poner alguna reacción? Un dedo, si esto ves que le tiene sentido, ves cómo la venta la haces de una forma completamente diferente, ¿sí? Cómo entras de una forma, es que totalmente, es que le rompes por completo a la persona. Pero esto, de nuevo, yo estuve lidiando 2 años. Después de 2 años, aplicando esto que te estoy diciendo, de repente las mismas personas que no me compraban me empezaban a comprar, ¿sí? 2 años después vendí esa empresa, habiendo creado una red comercial brutal en toda España. O sea, lo que perdí 2 años, lo recuperé en 2 años. Haciendo esto, exactamente tal cual, ¿vale? No me salía ni un ápice. Oye, hay dos personas que quieren como hablar y vamos a permitirles entrar. Y yo no sé si esto va a funcionar. Francisco Caña, si alguien quiere entrar, quiere subir, que pida permiso. Creo que hay como algún... No sé, hay como alguna mano que tú puedes levantar y que podemos interactuar. Francisco, yo no sé si te tienes que activar el sonido. De verdad, no sé cómo va esto. Sí.
Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, Francisco. Sí, te escucho.
Bueno, muy atento a todo lo que estás diciendo y tomando nota, pero hay que tener el temple este delante del cliente cuando se enrosca en el
Lo es. Lo es. Y oye, gracias por decirlo y te voy a decir como un tip, ¿vale? Que a mí me ha funcionado porque también me he encontrado en esta situación. Y si alguien se ha encontrado en esta situación, ponerme alguna reacción como la mano hacia arriba, porque esto pasa. O sea, Francisco además se le escucha, él está viviendo la temperatura del mercado ahí todos los días y es lo que pasa, esa es la realidad. Y fíjate, a mí me ha pasado también. Entonces hay un momento cuando va para arriba, para abajo, las conversaciones, ya estamos hablando, te están poniendo peros. Hay un momento, Francisco, en que yo... Y cada uno, ¿verdad que es fácil detectar cuando están, como se suele decir, mareando un poco la perdiz, ¿no? No estamos llegando a ningún puerto, ¿no? Es como que dices, ostras, me falta un trozo por llegar al cierre, pero, oye, nos hemos enquistado aquí y para arriba, para abajo, y esto no llega a ningún lado. Fíjate, hay un momento en el que yo lo llamo el momento de la verdad. ¿Vale? El momento de la verdad. ¿A qué me refiero? Cuando uno detecta ese punto en el que, ostras, pues vamos a hablar del precio, lo teníamos claro, pero nos habíais dicho que sí, pero luego le hemos dado una vuelta, todo ese jaleo. Dejo hablar. Lo primero es dejar hablar. Dejar que argumenten todo. No interrumpir ni un momento. Y cuando lo han dicho todo, lo único que pueden hacer es callarse como esperando a que tú digas algo. Y en ese momento... hay que hacer una cosa, porque cuando yo, voy a decir lo que hacía mal, porque muchos se están sintiendo identificados, yo cogía y quería argumentar cualquier cosa que me decían, ¿vale? Si me decían esto, ya, pero es que esto ya lo hablamos, sí, pero es que tenemos que bajar el rappel, ya, pero es que no puede ser porque la materia prima ha subido, ya, pero no, y yo estaba como preparado, ¿sí? Como preparado ahí para disparar y coger cualquier cosa que me dijeran y darles la vuelta y contraargumentarles. Y me di cuenta que es un desgaste de energía. Y aprendí a hacer una cosa que me funcionó muy bien. Significa que siempre va a funcionar, no, pero te va a dar, en ese momento, es como o se rompe la negociación porque no tenía que salir, o realmente hay un interés por la otra parte, y la otra parte entonces entra como en razón y se cierra el trato. Y es lo siguiente, la hora de la verdad es como, imagínate que estamos hablando, ¿vale? Y llega un momento en el que tú ya has terminado la argumentación, vamos a imaginar, y yo estoy, te estoy observando, te estoy mirando, te estoy tal, en ningún momento digo nada, ni digo estoy de acuerdo, ni no estoy de acuerdo, observo de forma neutra. Tú terminas y lo único que voy a decir es, pues mira, Francisco, después de escucharte, de ver que llevamos como 10 reuniones, a mí me gustaría preguntarte, ¿quieres que encontremos razones para llevar esto a cabo o no? ¿Vale? Esto es como el momento de la verdad, ¿no? Lo repito, Francisco, mira. Y voy a quizás mencionar matices de lo que ha ocurrido, si es relevante, pero esto no me enrollo. Francisco, mira, llevamos 5 reuniones presenciales, 2 virtuales, con el equipo de tu empresa, con mi equipo, y pensando ahora en lo que me has dicho, me gustaría sinceramente preguntarte, ¿quieres que encontremos a partir de ahora razones para cerrar el trato o no? Se acabó, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa pregunta es, lo que te estoy diciendo realmente es como, ¿vamos a hacer un trato? ¿Vamos ahora a dejar todo lo anterior y lo cerramos o no hay interés? Eso es lo que te estoy como transmitiendo, ¿no? Y cuando lo dices, lo que tú has dicho, el temple, la tranquilidad, el tono, cuando tú actúas así, la otra persona no le queda otra que contestarte, ¿cierto? No va a ir con rodeos, ¿vale? Y entonces va a decir dos cosas, por experiencia, ¿vale? Porque esto lo documentamos absolutamente todo. Te dice, mira, me parece bien, vamos a llegar a un trato, pero tenemos que solucionar estos puntos, este y este. Siguiente pregunta, ¿hay algún otro punto que tengamos que solucionar? No, estos tres. Me centro en esos tres. Y toda la reunión, a partir de ese momento, se centra en el punto 1, en el 2 y en el 3. ¿Sí? No entro más en profundidad para no hacer esto más largo, pero esto sería como, no sé si os sirve, si te sirve tanto a ti, Francisco, como ¿vale? Y a veces esto sirve incluso para clientes que no te han comprado, que sabes que están ahí, le tienes que hacer una visita, ya deduces... ¿Sí? Entonces yo ya voy con esa pregunta como preparada, porque yo sé que en esa reunión normalmente les dejo hablar, lo primero que van a lanzar es todas las posibles objeciones que vayan a ir viendo, ¿sí? Que si el precio, que si esto, que si la entrega, todo el motivo, les dejo hablar, no hay ningún problema.
O también cuando te contestan que tienen otro presupuesto después, sí, de varias reuniones,
sí,
y te pueden decir lo tengo más barato o he encontrado algo que, vamos, como tú dices, de la forma ahora de venta ha cambiado totalmente.
Sí.
Totalmente al 100%.
Total.
Son los clientes los que tienen que hablar y lo que te tienen que decir, lo que te tienen para tú escuchar y obtener información.
Sí.
Pero cuando llega ese punto también, es que tengo otro presupuesto, han venido y estoy esperando que vengan mañana o esta semana, porque también te dejan un poco ahí en stand-by.
Sí,
¿vale? En
sí.
Stand-by. Pero bueno, tampoco quiero yo acaparar la conversación de esta.
No, es. Y mira, si quieres con esto. Te contesto también porque es interesante, porque también todo nos ha pasado. Todos los que nos dedicamos a la venta y estamos ahí nos ha pasado. Y esto es muy típico, ya tengo otro presupuesto. Lo cierto es que tú no sabes si es verdad o no. Yo voy a asumir que es verdad, ¿vale? Lo voy a asumir. Muchas veces luego te has dado cuenta de que no es verdad. O llega el momento que quizás tienes la confianza suficiente como para decirle. Y esto yo lo he hecho, ¿vale? Lo que pasa que, claro, aquí tenemos que hablar antes de una fase previa a llegar ahí, que es haber tenido una fase de química, una confianza tan grande, que yo incluso le pueda decir, oye, mira, Francisco, mira, hemos compartido cosas de nuestra vida personal, hemos sido súper transparentes, ¿sí? Yo creo que no te vas a sentir ofendido si yo te digo, oye, ponme el presupuesto delante de la mesa, porque vamos a ver si tú y yo quieres que hagamos negocios, vamos a poner el presupuesto delante de la mesa, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué te parece? Y voy a enfrentarlo, pero tengo que haber creado lo que se llama el clima psicológico anteriormente durante la visita, durante la llamada, etcétera. Me he tenido que poder ganar el permiso de hacer una pregunta, ¿sí? Así, y esto se puede conseguir, ¿vale? Y hay cosas donde no has creado el clima psicológico, ¿vale? Porque no lo sabes hacer o simplemente se te ha pasado o no te atreves a hacer una pregunta tan directa, pero aún así tú quieres ver cómo vencer esa objeción. Oye, tengo otro presupuesto, ¿no? Entonces, yo muchas veces he sido súper directo, ¿no? He sido súper directo y les he dicho, me parece genial, me parece fantástico. Y si yo estuviera en tu lugar, yo no pediría un presupuesto, sino dos, tres o cuatro presupuestos. Pero yo quiero hacerte solamente una pregunta. ¿Yo te he dado la confianza suficiente de que te puedo ayudar a solucionar este problema? ¿O te he dado la confianza suficiente de que soy el proveedor con el que a ti te gusta tener una relación? ¿Vale? ¿Ves que ahora yo no estoy hablando del presupuesto? Yo me estoy centrando en una cosa que es súper importante que yo tengo que detectar. Tengo confianza.
El valor.
Me voy por el valor. Porque aquí, si la persona, yo detecto que es un problema de confianza, da igual el presupuesto, las condiciones que sean, no me va a comprar. De hecho, no quiero que me compre. Porque me va a comprar por una commodity, por el precio. No quiero que me compre por el precio. Bueno, Francisco, espero que te haya gustado. Oye, gracias por participar.
Muy bien. Gracias por tus palabras y gracias por todo. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, espero que hayáis disfrutado. Espero que esto os haya sido útil. Y si es útil, por favor, ahora es el momento de ver vuestras reacciones, corazones, aplausos, yo qué sé, lo que queráis. Si esto os ha gustado, ponérmelo. Porque quizás no es la primera vez. Es la primera vez que lo hago, pero no será la última. Oye, fantástico. ¡Wow! Gracias a él por esos aplausos. Fantástico. Genial. Oye, pues un placer. Que disfrutéis muchísimo. A mí me ha animado mucho hacer esta edición así en audio. Si podéis poner algo en los comentarios, que yo no sé si podéis poner algo en el comentario del evento donde estáis aquí, pues fantástico. Si os gustaría que volviera a hablar sobre objeciones, pero otra objeción, pues venga, me animo y hacemos un directo como este. Me lo dejáis ahí en los comentarios y os leo y os contesto. Que vaya súper bien, disfrutar muchísimo del resto del día, de la tarde, de la noche, dependiendo de donde estéis escuchando, y nos vemos. Chao.